Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza.
Yo, Abilio Martínez Barea, elegido obispo de Ciudad Real, prior de las órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, creo con fe firme y profeso todas y cada una de las cosas contenidas en el símbolo de la fe, a saber, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.
Y es que esta mañana, a las 11 de este mediodía, nuestro obispo electo, hasta que mañana se siente en la cátedra de la catedral, tome el báculo y entonces ya no será obispo electo, ya será obispo de la diócesis de Ciudad Real y prior de las órdenes militares. Pues hoy ha jurado como obispo y ha firmado los documentos que mañana serán efectivos con esa toma de posesión, con esa misa del inicio del ministerio pastoral de Abilio Martínez Barea como obispo de Ciudad Real. Hoy celebramos a los santos Cosme y Damián. La atención a los enfermos fue el estímulo central de su vida, que se desarrolló en el siglo III, en tiempos de las persecuciones contra los cristianos. La fama de Cosme y Damián se extendió y los llamaron anárgiri, palabra griega que significa sin plata, sencillamente porque toda su labor la hacían generosamente, sin pedir nada a cambio. Y no se limitaban solo a curar el cuerpo, es que también anunciaron a Jesucristo y el Evangelio, y muchos se convirtieron gracias a ellos. Como cada viernes compartimos Vida y Radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos. Bien hallados en el espejo de COPE.
Sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista, pero yo le digo que... ¡Ay, qué bonita es esta vida!
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En esta sección en la que ponemos el foco en la vocación sacerdotal, en los sacerdotes de nuestra diócesis, hoy tenemos la alegría, el gozo de que comparte con nosotros el testimonio de su vida Luis Gallego Villena, un sacerdote de los mayores de nuestra diócesis. Y lo hacemos como cada viernes con Inmaculada Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Una semana más conocemos el testimonio de uno de nuestros sacerdotes diocesanos. En esta ocasión es el turno de don Luis Gallego Villena.
Es mi nombre Luis Gallego Villena. Mi patria chica es Villahermosa. Fui ordenado sacerdote el 24 de marzo de 1969, cuento en mi haber con 56 años de sacerdote. Ejercí el ministerio sacerdotal en Mira Diógenes. Se me confió también la parroquia de Solana del Pino. Pasado 2 años, el obispo don Juan Hervás me nombró párroco de la parroquia de Alcubillas y al mismo tiempo se me nombró vicario parroquial de la parroquia de San Andrés de Villanueva de los Infantes. El obispo don Rafael me nombró párroco de Villanueva de los Infantes, donde permanecí 35 años. El año 2007, don Antonio Algora me nombró párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Manzanares, y allí ejercí el ministerio hasta el año 2021, en que fui jubilado.
La llamada a la vocación de don Luis le llegó estando en el campo. Él mismo nos detalla ese momento.
El Señor me llamó cuando estaba trillando. Escuché claramente la voz del Señor que me llamaba para ser sacerdote. Varias veces comuniqué a mis padres esta llamada. Ante tal situación entendieron claramente que todo esto iba en serio, y ellos mismos me animaron a hacer el cursillo preseminario. Realicé el cursillo, aprobé, pero se dio una gravísima situación. Mi padre quedó inhabilitado totalmente para el trabajo. Me enfadé mucho con el Señor. La respuesta fue muy clara. Así lo he querido yo, que quiero sacerdote.
Igualmente nos habla de aquellas personas que influyeron en su vocación.
Sin duda que la persona que más ha influido en mi vocación sacerdotal ha sido mi padre. Y por este orden señalaría a mi madre, mujer muy inteligente y piadosa, y a mi hermana, que vivió paso a paso mi camino al sacerdocio.
Y don Luis, ¿cómo es la vida de un sacerdote?
¿Cómo fue la vida de nuestro patrono, el cura de Ars? La oración, la penitencia, la denuncia del mal, la Eucaristía, la fraternidad sacerdotal, entre todas las virtudes brillaron en su vida. ¿Cómo fue la vida de San Juan de Ávila, también nuestro patrono? Destacaría la fidelidad a la palabra de Dios sin reducciones, sin saltarse páginas del Evangelio, y el modo tan exquisito, por otra parte, de dirigir almas. Como el Espíritu de Dios nos insinúa que debemos ser, estar abiertos a la acción de Dios en nuestras almas. Todos los santos sacerdotes así lo han sido y lo serán.
Con la experiencia de sus 56 años de sacerdocio, ¿qué cree que la gente espera de los sacerdotes?
La gente espera del sacerdote que sea sacerdote 100%, que en palabras, gestos y vida refleje la vida de Cristo. La alegría reflejada en todo su actuar animará a otros a seguir a Cristo. El sacerdote, orando ante el sagrario, atendiendo el sacramento de la penitencia, celebrando piadosamente la Eucaristía, visitando a los enfermos, prendiendo ese olor de Cristo que cautiva.
Láncenos a nosotros y a nuestros oyentes un mensaje para una respuesta vocacional.
La alegría de seguir el camino trazado por Jesús y poder así ayudar a los demás a realizar esta caminata para conseguir lo más importante de la vida, la salvación eterna, puede ser una razón impresionante para seguir a Jesús. La vocación no sería sino una eclosión de vida interior de nuestras comunidades, la abundancia de vida interior en la persona vocacionada. Muchas veces hemos afirmado que los conventos gozan de abundantes vocaciones. ¿No podríamos hacer esta misma pregunta acerca de la ausencia de vocaciones para nuestros seminarios? Con seguridad que la auténtica devoción mariana creará en nuestras comunidades y en el seminario el ambiente más propicio para decir a Dios sí.
Y para terminar, don Luis, háblenos de un pasaje de la Biblia que le guste, un libro y una película. Díganos también si tiene algún hobby.
La página de San Mateo, capítulo 6, versículos 25 a 34, que habla de los pájaros que no tienen graneros y que Dios los cuida, y de las flores del campo que son tan bonitas. El libro Camino de San José María Escrivá. Una película, La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Un hobby, el órgano, la música clásica y religiosa.
Aquí estoy, Señor, toma mi vida.
Pues hasta aquí el testimonio de don Luis Gallego Villena. Muchísimas gracias, Inma, y hasta el próximo viernes.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto. Orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas Clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral. Teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cada viernes Vamos paso a paso adentrándonos en la grandísima riqueza de la doctrina social de la Iglesia. Y lo hacemos de la mano de Paqui Castilla, la delegada diocesana de Pastoral Obrera. Buenas tardes, Paqui.
Buenas tardes, Miguel Ángel. El próximo 4 y 5 de octubre, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. En su mensaje, con motivo de esta jornada, el Papa León XIV señala: el contexto mundial actual está tristemente marcado por guerra, violencia, injusticia y fenómenos meteorológicos extremos que obligan a millones de personas a abandonar su tierra natal. Es importante que crezca en el corazón de la mayoría el deseo de esperar un futuro de dignidad y paz para todas las personas. Sin embargo, hay quienes fomentan el rechazo de estas personas que buscan un lugar donde vivir dignamente. Los cristianos, de ninguna manera, podemos participar de esa mentalidad. La doctrina social de la Iglesia es muy clara al respecto. Los migrantes son sencillamente personas. Como recordó Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, nuestra vida y compromiso respecto a los migrantes y refugiados deberían estar presididos por dos convicciones fundamentales: la inalienable dignidad de cada persona, más allá de su origen, color o religión, y la ley suprema del amor fraterno. El próximo viernes comenzaremos los programas de octubre explicando qué es el trabajo decente. Un abrazo.
Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera. Cambia el cabello.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tenemos la alegría de compartir este tiempo de radio en esta tarde del 26 de septiembre, con Francisco José López Sáez, que es profesor del Instituto de Teología, es profesor también del seminario y es profesor en la Universidad San Dámaso. En esta universidad, en San Dámaso, es profesor de Iglesias Orientales. En el seminario es de Eclesiología y de otras materias. ¿Y de qué vamos a hablar con él? Pues vamos a hablar con él de algo que normalmente no tenemos presente en nuestra mente, pero que sí lo tenemos en nuestro corazón. Es la sucesión apostólica. Como mañana llega Don Abilio, mañana Don Abilio empieza a ser nuestro obispo, pues de eso vamos a hablar, de que Don Gerardo pasa a ser obispo emérito y Don Abilio, obispo de la diócesis de Ciudad Real y prior de las órdenes militares. Paco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Qué significa, para situarnos, qué significa exactamente la sucesión apostólica y por qué es tan importante para la Iglesia?
Bien, yo diría que la sucesión apostólica es la manifestación concreta de una de las cuatro propiedades de la Iglesia. Y como decimos en el credo, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Esto significa que la Iglesia no se inventa a sí misma en cada generación. Cuando hay un traspaso de un obispo a otro, pues descubrimos que la Iglesia está fundada en Jesucristo. La historia pasa, los tiempos cambian, las instituciones se inventan, se transforman y muchas de ellas acaban disolviéndose en el tiempo, pero la Iglesia mantiene su identidad desde que fue fundada a partir de la Encarnación y el envío del Espíritu Santo. Y esto es realmente un auténtico milagro en el mundo. La sucesión apostólica, pues, es el testimonio de la identidad de la Iglesia de Jesucristo, y el hilo de continuidad de la Iglesia es precisamente eso que llamamos la sucesión. Diré, efectivamente, que el fundamento de la Iglesia es único. No sucedemos a Jesucristo como fundador. La generación de los apóstoles que colaboraron con Jesús en la fundación de la Iglesia es irrepetible. Y los obispos no suceden en cada momento a los apóstoles en cuanto tal en su función de fundar la Iglesia, sino más bien les suceden en el poder que tenían los apóstoles de ser el origen de la santificación de la Iglesia por medio de los sacramentos, la función de gobernar las iglesias que los obispos van a recoger de los apóstoles para llevar esa función a lo largo del tiempo hasta que el Señor vuelva.
Sí,
la sucesión apostólica sería algo así como la continuación del contacto que Jesús tuvo por medio de sus milagros y su palabra con los hombres y mujeres del tiempo de su vida terrena. Y es un contacto prolongado hacia todos los tiempos y todos los lugares para que llegue a toda criatura la gracia salvadora de Cristo por medio de los sacramentos y el anuncio de la palabra del Evangelio. Es muy curioso, pero la sucesión apostólica se hace con un gesto que es la imposición de las manos. Es también un gesto muy gráfico porque significa físicamente la transmisión de un poder y de una fuerza sacramental.
Bueno, la historia de nuestra diócesis es singular. Vamos a dar algunas pinceladas de la historia, porque el 18 de noviembre del año 1875 se creó el Papa Pío IX, Pío IX creó el priorato de las órdenes militares, que eso sería muy extenso. Precisamente este año se cumplen 150 años, pero en el año 1980, eso es ya reciente, el priorato pasa a ser diócesis de Ciudad Real. ¿Qué diferencia, Paco, se podría establecer entre una forma y otra, entre el priorato y la diócesis? Porque todo ha tenido un obispo al frente.
Sí, un priorato era una categoría administrativa debida a las circunstancias de aquella época, pero la importancia de ser una diócesis consiste en que la diócesis no es simplemente un departamento administrativo de un conjunto más grande, algo así como si fuera una provincia de un estado. La diócesis es una iglesia local o iglesia particular, como la llama el Concilio Vaticano II. En una iglesia particular, por la celebración de la Eucaristía presidida por su obispo, está presente la iglesia entera, la iglesia una, santa, católica y apostólica. Me quiero decir que una diócesis no es en primer lugar una realidad administrativa, sino una realidad eucarística sacramental. Como diócesis, nuestra iglesia de Ciudad Real está ya completa cuando su obispo está en comunión con el vicario de Cristo, con el pontífice romano que es cabeza del colegio episcopal. Toda la realidad de la iglesia y del mundo vibra en el corazón de la Eucaristía de la iglesia local presidida por su obispo. Y aunque nuestra diócesis fue un priorato administrativamente, en realidad el prior era también un obispo, porque tenía que ser obispo de un lugar concreto. En nuestro caso, los obispos eran obispos de Dunia, que es una diócesis pues en el norte de África, por Libia o algo así.
Bueno. Escuchándote, se me ha sugerido que sería muy importante que en nuestras parroquias nos detuviéramos a reflexionar, a pensar un poco sobre lo que decimos en el credo. Creo en la Iglesia que es una, y reflexionar sobre la unidad santa, reflexionar sobre la santidad de la Iglesia y la nuestra, católica y apostólica, ¿no?
Y además es que esas cuatro, bueno, son notas de la Iglesia, se llamaba así en la teología antigua, notas porque es lo que manifiesta el ser de la Iglesia ante el mundo, y casi las cuatro notas son un milagro que había que profundizar mucho en una catequesis. Pero son en realidad propiedades interiores de la Iglesia, y en ese sentido forman parte de su misterio interior. La Iglesia está muy expresada por esas categorías, y la apostolicidad es la categoría base que señala la continuidad de la Iglesia en el tiempo.
¿Y cómo podemos aunar lo antiguo y lo nuevo? Es decir, esa transmisión de la fe desde el mismo Jesucristo, ¿no?, esas raíces profundas de la fe, con un diálogo con la cultura, con el mundo, con la situación de hoy. ¿Es algo fácil? ¿Es algo difícil? ¿Cómo podemos establecer ese diálogo permanente entre lo antiguo y lo nuevo?
Sí, es que la misma sucesión apostólica como tal es ya un diálogo con el tiempo que se vive, porque esa sucesión apostólica hace que el patrimonio que los obispos transmiten sea en realidad siempre nuevo. Diría yo que la tradición no es un depósito de cosas viejas que vienen de otros tiempos, que hay que renovar, como esos vestidos antiguos que se guardan en los arcones, sino que la tradición es el encuentro siempre nuevo de Dios con el tiempo de los hombres por medio de la encarnación. Y fíjate, yo diría con una paradoja que nuestras raíces vienen del futuro, porque lo que transmitimos no es tan solo un acontecimiento del pasado, sino la novedad de Cristo siempre es nuevo, y Cristo es el futuro del hombre, que es la humanidad realizada. La Iglesia en este sentido es siempre nueva. porque nueva es la Eucaristía en cada ocasión que se celebra, como dice el Señor. El reino de los cielos se parece a un padre de familia que saca de su tesoro lo viejo y lo nuevo. Lo curioso es que al abrir el tesoro, donde aparentemente hay cosas que ya están olvidadas y son muy viejas, nos encontramos siempre con una novedad. Es el milagro del Evangelio, y la sucesión apostólica es quizá el gesto de abrir siempre ese tesoro que guardamos en un cofre para encontrar lo nuevo que continuamente está presente.
¿Qué vamos a vivir mañana en la catedral, Paco, en ese inicio del ministerio pastoral de don Abilio Martínez Barea en nuestra diócesis? ¿A qué debemos estar atentos? Hay que recordar que se puede participar presencialmente en la catedral, que también va a haber una pantalla gigante en el Paseo del Prado, con sillas suficientes, y que se va a retransmitir en directo a través de 13 Televisión y a través también de Radio María. ¿A qué debemos estar atentos mañana?
Creo que debemos estar muy atentos a ver cómo la Iglesia se renueva y se rejuvenece en ese acto de transmisión. No solo a verlo, sino a participar en ello y a renovarnos también nosotros, porque tendríamos que ver nuestra fe muy reflejada en la persona del obispo saliente y del obispo entrante, para confesar con ellos y con toda la Iglesia universal nuestra pertenencia eclesial.
Y ya para terminar, Paco, ¿qué mensaje a los cristianos, a los creyentes de esta diócesis de Ciudad Real, sobre la importancia de sentirse parte de esa historia viva que hunde sus raíces en los apóstoles, de esas raíces que miran al futuro, ¿no?, al cumplimiento de los tiempos? ¿Qué mensaje se les puede transmitir para que valoremos no solo lo de mañana, sino esta pertenencia a la Iglesia de Ciudad Real, a la Iglesia de Jesucristo en Ciudad Real?
Pues ciertamente un mensaje de esperanza. Es Cristo mismo quien en la persona de los pastores gobierna a la Iglesia y la va renovando venciendo el paso del tiempo. De alguna forma, lo que vamos a ver mañana es la escritura de una historia que ya no es de envejecimiento, de muerte, sino de renovación y de nuevo nacimiento. Somos parte de una historia en la que Cristo ya ha vencido, y por eso el mensaje sería vibrar con la Iglesia universal, sabernos fuente de esperanza para el mundo que sufre tantos conflictos y tantas guerras, es decir, renovar con nuevos impulsos de vida nuestra misión, la alegría de nuestra vida cristiana, y bueno, pues esa alegría por lo que hemos recibido y con gran esperanza y responsabilidad por lo que todavía tenemos que seguir construyendo.
Francisco José López Sáez, profesor del Instituto de Teología, profesor del Seminario, profesor de la Universidad San Dámaso, en realidad un sabio. Hoy le hemos puesto nivel de teología al espejo, pero yo espero que los oyentes hayan sentido ese ardor de ese, como tú has dicho, el rejuvenecimiento de la Iglesia en Ciudad Real con este inicio del ministerio episcopal, del ministerio pastoral de don Abilio Martínez Barea. Muchísimas gracias, Paco. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes, los viernes que son de un grande, de nuestro querido Antonio Gallardo. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Y viernes de la semana en la que hemos celebrado a un santo contemporáneo para muchos, ya que falleció en 1968, San Pío de Pietrelcina, monje franciscano canonizado por San Juan Pablo II, y podríamos decir que de los primeros santos mediáticos, por cuanto su fama y sus dones recibidos causaban admiración y concitaban a multitudes para escucharlo predicar o ser oído en confesión. El bueno de San Pío nos enseñó lo siguiente: no te preocupes por las cosas que generan preocupación, desorden y ansiedad. Una sola cosa es necesaria: elevar tu espíritu y amar a Dios. Hoy son, o somos, muchos los cristianos que vivimos agobiados, no ya por el día a día, sino por las crecientes noticias que enturbian el porvenir, principalmente los conflictos armados en el mundo y la política sin escrúpulos de muchos dirigentes, sus mentiras y sus acciones contra la dignidad de las personas. como decía San Pío, son motivo de preocupación, desorden y ansiedad en muchas buenas personas. En nuestra mano hay pocas cosas reales que hacer, a no ser que tengamos en cuenta el poder auténtico de nuestra oración y elevar nuestra mirada a Dios. No podremos estar físicamente en Ucrania, en Nigeria, en Sudán, en Oriente Próximo, ni siquiera sentados en el Consejo de Ministros, pero sí podremos dirigirnos al Padre que está en los cielos. Si lo pedimos con una centésima parte de cómo lo hizo San Pío, veremos que se puede transformar todo en muchas cosas. Que así sea. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE. Y después, Iglesia Noticia, una Iglesia Noticia que va a ser especial porque va a recoger toda la información del inicio del Ministerio Pastoral de don Abilio Martínez Barea entre nosotros. Volveremos el próximo viernes 3 de octubre. Comenzamos el miércoles el mes de las misiones y el mes del Rosario. El Papa León nos ha pedido que todos los días del mes de octubre recemos el Rosario. Mañana, 27 de septiembre, 11 de la mañana, en directo, 13, Televisión retransmite la toma de posesión de nuestro obispo, nuestro nuevo obispo, Monseñor Abilio Martínez Barea. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García de la Granja. Que no perdamos nunca la esperanza. Muy buenas tardes.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.